Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Antonio Romero, Javier Herráez y Antomeana en la entrevista con Luis de la Fuente. Y además Jesús Gallego. Hola, Galle, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Julio Pulido, hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Miguel Martín Talavera, hola, Tala, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Manu, ¿cómo estáis?
Más Romero, más Javi y más Antón, que siguen por ahí.
Vaya, bueno, mal rato que tengo,
Sí, qué mal rato. ¿Y qué mal rato ha pasado Luis de la Fuente?
He pasado,
¿no?
un mal rato. Porque
ya lo sé.
Ha sido una entrevista.
A ver si se nos pican los dientes con tanta azúcar,
sí,
Julio.
Ha sido una entrevista, creo que cruel.
No es como no tenía pruebas, pero tampoco dudas.
Pensé que ibais a disimular no, al menos un minuto. Digo,
he pasado un mal rato, ya está.
Vosotros no habéis disimulado, eso es verdad. Vosotros habéis disimulado.
Bueno, pero hay una ventaja que tienes, Pulido, y es que después de este rato de familia, convivencia, hermandad, generosidad, no tienes que ir a misa el fin de semana.
Claro, esto te convalida, te convalida.
Compensa parte de la visita del Papa.
Manuel, la prueba en 45 segundos es la prueba de lo que algunos
venimos contando, pensando.
Sí, pero bueno, a mí me ha gustado.
Me ha gustado. Romero, qué pena.
No, yo creo que tenemos un seleccionador al que he visto hoy pletórico, realmente pletórico, en todos los aspectos, que es un tipo que no se esconde, en el sentido de que no le asusta el papel de favorito compartido con otras selecciones, como ha dicho, pero no pone una cara de vinagre cuando se le pregunta por ello, sino que intenta transmitir positividad. Sí, ese concepto del que Gallego, Pulido, Talavera, desde que es seleccionador, pues se ríe un poco de familia,
pero
de que
humildad.
Sean buenas personas.
Eso no es verdad.
Yo creo que dentro de la humildad, el
cero,
mensaje
cero
positivo...
Humildad.
Dentro de la humildad.
Hoy también,
positivo,
cero humildad. ¿Esta noche cero humildad?
Sí, es que aquí cada uno tiene su pedrada. Dentro de que el mensaje para una convivencia de 45 días, esperemos que para 45 días, tiene que ser positivo, y creo que el espejo de nuestra selección ha sido la entrevista que hoy nos ha dado Luis de la Fuente en El Larguero.
Por cierto, que me ha gustado mucho una cosa que ha dicho el seleccionador.
Nos gusta, nos cae bien Luis de la Fuente.
No, a mí hay cosas que no pasa nada.
Hay gente que te da más feeling y otro no. Y ya está,
a mí hay
no
cosas que me gustan y cosas que me parecen innecesarias. Una cosa que me ha gustado, cuando le habéis preguntado por si hay un fallo en la portería y demás.
Si pasa algo con Unai Simón.
Ha dicho textualmente: no me importan los debates y es normal que los haya. Eso me gusta porque no vaya a ser que los debates en la selección le molesten más al entorno mediático de Luis de la Fuente que al propio Luis de la Fuente, que eso ya sería la leche.
¿Alguno de este Sanedrín?
¿Cuál es el entorno mediático de Luis de la Fuente? El entorno mediático de la selección.
A los que están con la selección, ¿no? Porque
sí,
es que
claro.
yo no he hecho la mili.
Que deberíamos ser todos.
Siempre se decía que los sargentos eran más recalcitrantes que los oficiales. Coño, si el seleccionador dice que no le molestan los debates y cada vez que sale un debate se sale a decir que no, es que vosotros vais contra la selección y tal, retratados.
A mí sí me ha sorprendido que se ha comprometido.
¿Os ha gustado algo de la entrevista? Pues no. ¿Alguna cosa que os haya gustado?
No, disculpadnos porque el seleccionador ya está en el Larguero y cae de lujo. Perdonadnos por el aburrimiento.
No, pero fuera de la broma de la dureza de la.
No, es que no lo decís en broma. Si el drama de esto es que no lo decís en broma,
Julio. ¿La dureza qué dureza?
No, que fuera de la broma de.
Ha ganado una UEFA Nations League, ha ganado una Eurocopa, ha sido finalista otra UEFA Nations League.
Sí, pero que.
Quedó un entrevistón. Es simpático, es buena gente.
Se le pregunta por todo.
Y nunca pone mala cara, pero que no sé.
No, que fuera de la broma de la dureza de la entrevista, sí que yo creo que se ha comprometido un poco con cuando ha dicho que tenemos mejor selección en este momento que la que ganó la Eurocopa y que los jugadores están y son mucho mejores ahora que cuando ganamos la Eurocopa. Ahí yo creo que se ha comprometido un poco porque está colocando el listón en lo más alto que se puede
colocar. Claro, ¿qué quieres que diga? ¿Que somos peores?
No,
a lo mejor antes de un mundial.
Deja que termine. Sí. Con esa selección...
que no elude la responsabilidad y que eleva
el listón.
Claro,
o sea, tengo que decir que es que ahora está la expectativa, está en todo lo alto. O sea, en todo lo alto. Todo lo que no sea pelear
por este
mundial, después de lo que acaba de decir Luis de la Fuente,
no, pero Pulido, perdona,
¿qué ha dicho?
El problema que tiene solo que
a ver si podemos terminar algún argumento.
No, yo ya con lo que ha dicho te vale.
De la Fuente nos corte a todos.
Yo termino rápido, pero digo que ha colocado la expectativa a unos días del inicio del Mundial muy alta, porque ha dicho que la selección que ganó la Eurocopa, y la ganó además sobradamente, es peor que la de ahora.
No, lo que ha dicho es que los jugadores están mejor ahora que hace 4 años y se ha referido
hace
a los jugadores.
Dos, que hace dos.
A los jugadores fundamentalmente jóvenes como Lamine, como
claro,
Nico,
son
que
más
evidentemente
maduros,
solo por una cuestión de proyección son más maduros. Y te recuerdo, Pulido, que tu problema y el de Talavera, también el de Gallego.
Literalmente, somos mejores que en la Eurosport.
No, pero ¿sabes qué pasa, Romero? Perdona, Romero, es que Julio ya está pensando en un silogismo maquiavélico.
Pero ¿sabes el problema?
Es un silogismo maquiavélico, que es, como ganamos la Eurocopa y ahora Luis de la Fuente acaba de decir que este grupo es mejor que el que estaba al inicio de la Eurocopa, todo lo que no sea ganar el Mundial será un fracaso de Luis de la Fuente.
Pero Pulido,
porque como has dicho,
estamos mejor que hace 2 años. Termino con esto y ya dejo el aquel arre. Termino con esto.
Silogismo maquiavélico.
¿Sabes tu problema, Pulido, el de Talavera y también el de Gallego? Que esto lo dijo Luis de la Fuente cuando vosotros considerabais que no tenía el nivel suficiente para ser entrenador de la selección española y los hizo campeones. Dijo exactamente lo mismo. Que éramos, que en su opinión, perdona, que en su opinión, para él, sus jugadores son los mejores del mundo. Hace 2 años dijo lo mismo.
Si algo queda, si algo queda de manifiesto es que a Luis de la Fuente le hace mucho daño el entorno que tiene Luis de la Fuente, porque me parece que
es. Pero ¿cuál es el entorno de Luis de la Fuente? Yo no le conozco.
Me parece que es el mejor seleccionador posible. Ojalá no hasta el 30, sino que esté muchos más años en la selección española y, como ha dicho él, se retire levantando pesas en la selección española, porque sería una buena noticia para la selección. Sí. Pero de ahí a que tengamos que tragar el 100% y que nos parezca todo perfecto de Luis de la Fuente, pues yo digo que no va a ser el caso solo de este Sanedrín, sino va a haber cosas. Yo, por ejemplo, me quedo con una cosa que ha dicho.
¿Pero por qué dice cero humildad, por ejemplo? Que es una frase muy fea.
Creo que tú no puedes estar poniendo velas a Dios y al diablo a la vez. Tú no puedes decir sentimiento de familia, es importantísimo, es una relación familiar, es un grupo que hemos hecho redondo, profundo, ha utilizado un montón de calificativos. Bueno, pues eso que se lo explique a Lenormand y a Alex Remiro. Dice que los que han venido se lo han ganado. Pues eso que se lo explica a quien se ha quedado fuera con la temporada que ha hecho Mikel Merino, muchos meses lesionado.
No has escuchado la entrevista. Perdona lo que te diga, pero no has escuchado la entrevista.
Seis semanas jugando solamente, o Nico Williams, que ha hecho seguramente desde que está en la élite la temporada más floja. Lo que no puedes es, cuando te convenga, tirar del rendimiento de unos futbolistas y cuando te convenga decir que son los tuyos, porque a los que ha dejado fuera ha sido los que a los que eran suyos.
No has escuchado
y no pasa nada por decir eso, que no se pueda estar de acuerdo al 100% con Luis de la Fuente, con que sea el mejor seleccionador posible y ojalá le vaya bien a él.
¿Quién es el entorno de Luis de la Fuente que yo no le conozco? Emilio de Justo, que va con la furgoneta. No sé qué es el entorno de Luis de la Fuente. Yo no le conozco, al menos.
Me refería directamente a vosotros.
Si trae,
me cae muy bien.
Si trae a Lenormand y a Remiro, hubiésemos dicho que ha dejado a Joan García fuera y que qué injusto no ha traído portero del Barça. Y que ha traído a Lenormand cuando estaba mejor Eric García y Pubil.
Cuando te interese.
No, pues es que le ha traído a los
rendimiento cuando se interesa. Y cuando no es uno de los nuestros.
Cuando un seleccionador trae a los mejores, ¿qué le puedes recriminar?
A lo mejor es para él, que
sea para él, pero para él y para él y para el 99%, o sea, Eric García y Pubil no están mejor que Lenormand, pues yo creo que
están mejor. Por mucho que
pero no ha habido centrocampista mejor que Mikel Merino, que se ha tirado medio año lesionado. Es que ese argumento Manu no me vale.
Sí, pero si Mikel Merino, que es pieza clave en la selección, va a llegar recuperado al inicio, lo haría el Cholo, Simeone, por ejemplo, con Diego Costa en una final de Champions, Ancelotti con Gareth Bale.
Es incomparable, pero bueno.
Es incomparable.
Es incomparable para ti.
No es incomparable. Un jugador como Diego Costa, que no estaba al 100%, el Cholo confió en él, porque era
su delantero. ¿Pero qué tiene que ver eso, Manu?
Tiene que ver, tiene que ver que los seleccionadores o los entrenadores confían tanto en determinados jugadores que, aunque no estén al 100%, confían en ellos. Eso es lo que tiene que ver.
A mí me gusta Luis de la Fuente, más allá de que Romero siga con su película, siempre cómo ha llevado los once y el equipo. Romero, déjame. Por ejemplo,
lo más importante para ser seleccionador, por cierto.
Efectivamente, y por eso siempre lo he alabado. Por ejemplo, me encanta cuando hoy ha hablado de lo poquito que ha hablado de fútbol, somos una selección muy versátil. Esa me parece la mejor característica de la selección. Cuando tenemos que ser rápidos, somos rápidos. Cuando somos verticales, somos verticales. Cuando tenemos que tocar, tocamos. Cuando tenemos que parar el partido, lo paramos. Esa selección, eso lo ha conseguido Luis de la Fuente, porque las anteriores no eran así. Pero yo, por ejemplo, cuando Luis de la Fuente hoy dice que Eric García, y se pone además vehemente al decirlo, Eric García, ojo, que es uno de los nuestros, pues habría que decirle, pues en 3 años no lo has llevado, chato.
Claro, evidentemente.
Pero es uno de los suyos porque él lo,
sí, tendrá que ver.
No, es uno de los suyos porque él le ha entrenado. No le ha dado bola porque había otros. Pero quiere decir que no es por defender a Luis de la Fuente. Pero que Eric García es uno de los nuestros, dice él, porque le ha tenido en la sub-19, en la sub-21. O sea, que no es que llegue de repente y diga, voy a llamar a Eric García. Es que él ha, llamado a Eric García para la sub-19, para la sub-21, y ahora lo lleva a
la
ayuda porque no está Vivian.
También a Fornal. Está bien que lo lleve, pero hay que presumir que es uno de los nuestros, no, de los tuyos eran los otros, que se han quedado porque se han quedado por lo que sea, y hay que respetar tu decisión, que
y también que para eso eres el seleccionador. Porque iba con él también en las categorías, pero bueno, que está muy claro que os ha gustado. Si se nota, os ha encantado.
Yo quería cerrar mi argumento de antes. Yo lo que digo es que creo que Luis de la Fuente...
Estaba cerrado todavía.
No, solo por matizarlo, que a Romero no le ha gustado mucho.
Sí. No,
creo
en
que
absoluto.
Luis de la Fuente no tiene ninguna necesidad de unos días antes, en una entrevista, en el larguero de la cadena SER, colocar la expectativa tan alta de tenemos mejor selección.
Pero ¿por qué no? Primero, le hemos preguntado. Segundo,
yo creo que no
fútbol,
es inteligente, te quiero decir.
Segundo, hablo de fútbol gallego, lo que le hemos preguntado. O sea, si no habla más de fútbol, ha sido culpa de los entrevistadores.
Claro. No, y tercero, la pregunta era muy directa. ¿El grupo ahora crees que está mejor que hace dos años?
No, va a decir es peor que hace dos años.
No, estamos bien.
Pulido, antes de subirnos al avión, nos recibe en su casa, nos da la entrevista y dice:
expectativa en todo lo alto y vamos a ver.
La verdad
pasa,
que el grupo es un desastre pido y he hecho menos lo que pasó hace dos años.
Pero ya está, nos montamos en el avión con una expectativa…
Con la ilusión de ser campeones del mundo porque somos campeones de Europa.
Por supuesto, una expectativa muy, muy, muy alta, generada por una…
Es que somos campeones de Europa, ¿no? ¿Te acuerdas?
Desbordada euforia del seleccionador días antes. Oye, perfecto, ya está. Fenomenal.
Pero no es verdad.
En eso no estoy de acuerdo.
Cuando Carlitos Alcaraz se recupere y diga que voy a Wimbledon o al US Open con la expectativa de poder ganar el Grand Slam, le diremos que es un crecido.
Que a lo mejor te has levantado.
O cuando decía Rafa Nadal, voy a ver si gano con humildad, pero a ver si puedo ganar, le diremos que es un crecido. Pero ¿por qué no van a pensar nuestros deportistas que tienen opciones?
Pero Pulido, quizá te has levantado un momento porque tenía sed, que estamos a...
No me he levantado, la he oído
y te ha quitado el pinganillo, ha dicho textualmente...
Y además la oigo con radio de ruedecilla, de la antigua.
Eso está muy bien, ponle pilas. Ha dicho textualmente, creo que es el mundial en el que hay más selecciones con posibilidad de ser campeonas del mundo de la historia.
Sí.
Textual. Y nosotros, ha dicho, y nosotros somos una de ellas. Pero ha dicho textualmente, creo que es el mundial en el que hay más selecciones capacitadas para ganar este campeonato de la historia.
Y luego creo que ha habido otra cosa, en la entrevista, que yo, bueno, esto tampoco es achacable al 100% a Luis de la Fuente, porque él al final está en su papel de justificarlo. Pero a mí me parece peligroso. Y es cuando habéis hablado del césped de Riazor.
Sí.
A mí me parece una locura que viendo las imágenes de la gente arrancando el césped y cómo debe estar el césped tres días después, me parece una locura que se juega allí. Pero quiero decir, pero cuando dice, oye, pero si pasa alguna lesión, el riesgo cero de lesiones no existe. Hombre, seleccionador, eso ya lo sabemos. Pero sí se pueden minimizar los riesgos. Y a mí me parece que es una locura que el equipo, a muy pocos días de coger la maleta y el avión para irse a Chattanooga,
pero no se puede cambiar eso, Talavera.
Yo no sé si se puede cambiar o no se puede cambiar, o porque el presidente sea de allí. Lo que está claro es que ha habido una irresponsabilidad.
¿Y qué hace
de la
Luis
gente
de la
que
Fuente?
Saltó
¿Qué hace
y que Luis la gente Fuente? Que no lo supo
claro.
parar.
Bueno,
y ahora
un error de la organización
o no se puede cambiar.
Pido perdón y no volveremos a entrevistar a Luis de la Fuente.
No,
lo que queda de mundial. Lo que queda de mundial.
A mí me parece que no le importan los debates.
Lo lamento y la última vez.
Ha dicho Luis de la Fuente que no le importan los debates y que los ve normal, por Dios. De eso se trata.
Y luego, otra futbolera ha dicho que sabe el 11.
Sí, de la primera jornada.
Se compromete bastante.
Cabo Verde, sí.
Unai Simón, Pedro Porro.
Y tú le sabes también.
Digo, Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián, Nico, Lamín, si están bien, ¿eh?
Sí.
Nico, Lamín y Oyarzábal.
Ya está, para adelante. Pero es que lo sabemos nosotros igual.
Pero puede ser este,
puede
sí.
Puede ser ese, sí, claro.
Vale.
Yo creo que
da
yo
igual
creo
que esté uno mejor que otro. Da igual que uno esté mejor que otro, digo.
No, no, porque, porque él ha hablado del partido contra Cabo Verde.
Sí, sí, yo hablo del partido contra Cabo Verde.
Yo interpreto de la entrevista que no va a poner de inicio el primer día ni a Nico ni a Lamín.
Normal.
Yo también interpreto de la entrevista. Ha dicho que llegan para el partido, pero que no va a ponerlos de inicio.
No, yo he dicho si están bien. Si están
No, perdona. Él ha dicho, yo sé el 11 del primer partido. El 11 del primer partido que yo interpreto no tiene ni a Nico ni a Lamín. Está hablando del primer partido, bueno, no está hablando del once tipo de España, sí, ni del once de la final si llegan todos sanos. Dice, sí, ya tengo el once para el primer partido. Yo creo que lo que le quiere decir al equipo del Larguero es, interpreto, no pondré el primer día ni a Nico ni a Lamín.
A mí me queda de la entrevista, más allá de todos los debates que hacemos, que nos lo tomamos afortunadamente con buen humor, porque además estamos, en el fondo, todos los que somos menos o más críticos con Luis de la Fuente, en el fondo estamos tranquilos, yo creo, de verdad lo creo, porque yo veo a Luis de la Fuente con la situación bastante controlada. En cuanto al grupo, en cuanto a los jugadores que tiene bajo su mandato, a los que conoce hace muchos años, que creo que eso es una ventaja, y también creo que tiene la situación en lo futbolístico bastante controlada desde el punto de vista de las ideas claras. Luego, pues podemos caer en 16avos de final, o nos pueden eliminar en cuartos o en octavos, pues claro que sí. Pero yo veo a un seleccionador que tiene muy clara la idea de cómo jugar y de con qué jugadores hacerlo. Y eso me parece que es lo más importante de un seleccionador, que además se le ve más ilusionado que nunca, más enchufado que nunca, con una confianza máxima en sí mismo y en los futbolistas, en los que ha llevado, más allá de que a alguno nos falte uno u otro, y luego que tiene pensado dedicarse a la selección en los años que le queden como entrenador, que para mí ha sido otro de los titulares de la entrevista.
Sí, sí.
El Luis de la Fuente entrenador se acaba en la selección. Veremos si en el Mundial de 2030 o cuando sea. Pero yo le veo muy enchufado y con la situación bastante controlada. ¿Que luego no la podemos pegar? Que nos ha jorobado. Vamos, es que, pues fíjate, todos los que ha enumerado Luis. Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Brasil, Argentina. Pues fíjate qué nivelazo de mundial.
Sí, lo de todos los mundiales. Vamos,
lo de todos los mundiales. Sí, pero este año con muchas selecciones en un, creo que este año en un hay muy más, buen nivel.
Hay más.
Falta que Italia, otros años. Pero los demás están todos a un gran nivel.
Están todos y cualquiera de ellos, oye, puede ganar el mundial.
Y luego, para mí, y cambiamos de asunto, para mí el partido de Uruguay va a ser la clave de este
por
mundial.
El cruce.
Claro, porque, o sea, cambia tanto, mirando los cruces, cambia tanto ser primero o ser segundo. Pero no os imagináis lo que cambia. Me imagino, no sé si habéis visto un poco los cruces. Sí, sí. Pero si España es... A ver, lo lógico es que ganemos a Cabo Verde y ganemos a Arabia Saudí. Y que Uruguay haga lo mismo, que gane a Arabia Saudí y a Cabo Verde. En ese tercer partido de la fase de grupos, ese España-Uruguay, es donde nos vamos a jugar, a priori, ser primeros o segundos. Pero es que te cambia tanto la vida ser primero o segundo, que es que no te encuentras a un rival de los favoritos, si eres primero de grupo, hasta semifinales. Porque puede ser 16avos, creo que es Austria, en octavos de final creo que es o Colombia o algo también de ese nivel.
Pero yo...
Ya, sí, ya lo sé. Pero quiero decir que no va a ser como la Eurocopa.
Que ser primero es importante. Que ser primero
es muy importante eso, por el camino, muy
eso,
importante.
Eso está claro, luego ya el tema de los cruces.
Luego en cuartos creo que son Panamá o Estados Unidos. Quiero decir que fíjate todo lo que evitas hasta semis, siendo
priori,
primero,
sí.
A priori.
Si todos,
a mí
si
esto
todos
me parece importante.
Se clasifican, hombre, en el puesto, hombre, que creemos que se van a clasificar.
Claro, que pueden fallar también.
Claro.
No sea que te, pero vayas, bueno, a clasificar que... primero, que sí, y Argentina, toca... Argentina quede segundo de su grupo.
Pues imagínate, exactamente. También puede ser, también puede pasar.
Pero nada, Manu, eso, sí, que venir, que no, estamos tan contentos y tal, pero
sí, que... no, que pedimos perdón, que lo siento, de verdad.
Que pedimos perdón, que cero humildad, que somos muy malos.
La última vez, la última.
Que el mensaje ha sido exagerado, que se va a retirar levantando hierro, no levantando la Copa del Mundo.
Bueno, ojalá uno de los hierros que levante sea la Copa de Campeones del Mundo, para tapar la boquita más de uno que
está. Y que es el único, el único entrenador del mundo que tiene entorno. Por ejemplo, voy a decir uno así a bote pronto, a ver si me ocurre uno, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, el Cholo Simeone, por ejemplo, no tiene
sí,
entorno.
Sí, muy malo. No,
tiene,
no, era muy malo Luis Enrique, eso lo he visto. Que tú lo mataste.
Por ejemplo, no tiene. No tiene.
Por perder una tanda de penaltis y mira todo.
Pero
lo
no
que
te mosquees, la verdad.
Por
es,
ejemplo,
la primer,
no, no,
es que a ti Luis
si
de la Fuente
si,
te saca
si,
de quicio,
si yo no estoy,
tío.
Si yo no estoy mosqueado.
Desde
si,
la primera intervención. Si, tu primera intervención ha sido
como playera, soy vosotros, que no se puede decir nada.
Recuerdo que nos ha dado una entrevista.
Voy a guardar este Sanedrín para el día que juguemos la final del Mundial y os lo voy a
recordar. Recuerdo que nos ha dado una entrevista para mí.
Guárdalo también, pues si acaso no la jugamos.
Que diría Roberto Gómez, un entrevistón a las puertas de un Mundial, y tu primera intervención ha sido cero humildad. Esa ha sido tu primera intervención. Eso es un dato.
No, y la de,
no hay más.
Y la de Pulido, que le ha pasado mal por lo... Por
no,
lo,
que
por
yo he pasado un mal rato por el seleccionador. Decir,
no, porque ha sido una entrevista muy dura.
Durísima.
Sí, sí.
No, no, pues, más sí, dura que se recuerda.
Ya, familia, convivencia, hermandad,
bien,
generosidad, todo eso.
Esto...
Pero bueno, es un sello de la...
Guardado, no, si te parece en 45 días no es importante.
Grupo
eso.
Profundo.
No voy a aguantar yo a Meana y a
también,
Rodena.
No se te olvide claro. Esa.
Guardado llevo, para el 19 de julio este Sanedrín. 12:39, dejamos la entrevista de Luis de la Fuente. Oye, de lo de anoche, de Enrique Riquelme, sobre todo una frase, la de si gana, ¿quién será su director deportivo?
Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Más de 300 goles y internacional más de 100 veces, pues yo creo que no hay nadie que conozca mejor Real Madrid, y es la persona que hemos decidido, cuanto más reconocido, creo que es que no nos hemos equivocado.
Ese fue el anuncio que evidentemente más ruido mediático ha tenido durante todo el día de hoy. Irrumpe Raúl González Blanco en la campaña mediática como posible director deportivo en caso de que ganase Enrique Riquelme. Os pregunto ahora por eso, ¿qué os ha parecido el nombre de Raúl? Y también nos cuenta Javier Ráez, no, Antón Meana, que cómo le ha contestado la Junta Electoral a Riquelme por otras palabras que dijo aquí anoche en El Larguero. Vamos con ello.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:15, 12:15 en Canarias. Estamos en el Sanedrín del Larguero, en la noche en la que hemos hablado con el seleccionador Luis de la Fuente, a muy poquitos días ya, 10 días de que arranque el Mundial de Fútbol. Y estamos con Romero, con Raiz y con Meana, y además Gallego, Pulido y Talavera. Ahora nos cuenta Antón Meana la respuesta de Florentino Pérez a lo que anoche dijo aquí Riquelme, y también de la Junta Electoral. Pero, ¿qué os pareció el anuncio de Raúl González Blanco? ¿Os sorprendió,
bueno, yo creo,
Gallego?
Yo creo que Raúl es un nombre que en el madridismo tiene un pronunciamiento importante, va a arrastrar a la gente sin duda alguna, pero Raúl no tiene experiencia en el cargo de director deportivo. Yo creo, por ejemplo, que a Enrique Riquelme le hubiera gustado más anunciar a Peja Mijatovic, que estaba cercano a él, que se conocían y que hace 2 semanas aquí en El Larguero dijo que se descartaba. Entonces, ese un hombre de esa experiencia...
Y que creía que no debería presentarse ahora Riquelme, dijo Peña.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues yo, Raúl, me parece un nombre que tiene un cariño eterno del madridismo, pero que yo no sé, Raúl, qué experiencia tiene de secretario técnico, a qué otros conoce ya, qué contactos tiene con representantes y tal, que todo se aprende, indudablemente, en la vida. Pero si partes con un conocimiento y has tenido una experiencia ya a un nivel alto, pues eso, digamos que haría ver que tu labor iba a ser más importante que a lo mejor lo que te va a costar hacerte con el puesto, ¿no?
Si hay una cosa clara, yo creo, respecto al anuncio de ayer, y es que daba la sensación en el gran público en los primeros días de campaña que el madridismo, las leyendas, con el poco tiempo que ha tenido Riquelme, pues estaban las que se manifestaban del lado de Florentino. Yo creo que hay muy pocas leyendas con el peso en la historia del club de Raúl y Riquelme. Es verdad que sin tiempo, es verdad que contrarreloj, es verdad que con muy pocas opciones de ser presidente, pero va calando, va consiguiendo, se va dejando ver, y yo creo que cada vez, yo por lo menos pulso en gente que conozco, cada vez el madridismo lo contemplaba al principio cuando Florentino lo puso en el foco con aquella rueda de prensa esperpéntica, pues ni le conocían ni sabían nada, y ahora yo creo que a los madridistas hay muchas cosas, salga o no salga, que le gustan de Riquelme, y yo creo que llevar a Raúl o que Raúl se haya embarcado en este proyecto pues demuestra que hay parte del madridismo que puede estar con el candidato.
Bueno, es evidente que la dificultad de anunciar nombres a contrarreloj en el más alto nivel pues está ahí, y está la candidatura de Enrique Riquelme, la está intentando solventar de la mejor manera posible. Yo creo que tener un activo del madridismo como Raúl sin trabajo y no ofrecerle algo para hacer en el Real Madrid, a mí me hubiera parecido una quimera. Creo que Raúl es una persona que tiene que estar cerca del Real Madrid y del madridismo porque sabe de fútbol, porque es una leyenda y porque tiene conocimientos que probablemente, como dice Gallego, no son o sorprendió la elección en el cargo. Igual hubiera sonado más un Raúl entrenador que un Raúl director deportivo. Yo estoy absolutamente convencido que lo que haga Raúl en el club lo va a hacer bien, que su incompatibilidad con Florentino Pérez le hacía un candidato perfecto para la candidatura, valga la redundancia, de Enrique Riquelme, y eso es una evidencia. Y luego tengo una sospecha, Manu,
sí,
que cuando tú anuncias a Raúl de director deportivo es porque el nombre que va a ser de entrenador es todavía más gordo que el de Raúl. Y
por
esto,
ahí
es, una,
por
y
ahí
esto
va.
Es una sospecha. Claro, claro. Yo creo
se supone que
si
va
tú,
de menos a más, que va increchando, sí, todo.
Claro,
¿no?
Yo iba a ir
yo
por ahí,
para si empezar tú, el jugador de mañana y luego el entrenador.
Correcto. Yo creo que si tú dices que tu director deportivo es Raúl es porque el AS que tienes guardado en la manga para ofrecerle al público madridista la opción o la baraja de entrenador, es un nombre que va a resonar todavía más de lo que ha resonado Raúl, que por cierto ha sido mucho.
E incluso Romero, para convencer, si no están convencidos ya, ese entrenador y ese gran jugador, no creo que no es lo mismo un proyecto vacío o un proyecto donde una estrella mundial de la grandeza de Raúl en el Real Madrid vaya en esa candidatura. Yo creo que si tienes que convencer a alguien, lo convences mucho más si tienes de tu lado a Raúl.
Yo creo que todos esperábamos que si Riquelme anunciaba que en su candidatura iba Raúl, era para ser entrenador. O sea, que es lo que le ha negado Florentino durante todo este tiempo, ¿no? La posibilidad de poder entrenar al primer equipo, que creo que es el sueño de Raúl, entiendo que será el sueño, ¿no? Bueno, pues cuando anuncia ayer Riquelme en el Larguero que no va de entrenador, sino que va de director deportivo, que además es un cargo en el que él nunca se ha desenvuelto, que tenemos todos dudas de si lo va a hacer bien, etcétera, pues quiere decir que o bien Raúl le ha dicho que no quiere ser entrenador del Madrid, que a mí me parece sorprendente, o bien que el entrenador que tiene atado, Enrique Riquelme, es de tal magnitud que Raúl ve con buenos ojos y que además debe tener sintonía con ese entrenador Raúl, o ve bien que sea el entrenador del futuro del Real Madrid, para que uno ocupe el puesto en el césped y otro esté en los despachos. A mí me sorprendió en ese sentido. Y un último apunte. Sí. Si Enrique Riquelme se presenta con madridismo en vena, como Raúl, Hierro, Casillas, Del Bosque, etcétera, es un golpe de efecto. O sea, hay un núcleo de madridistas que piensan que este grupo de exjugadores tiene mucho que aportar al futuro del Real Madrid, ¿no? Y yo creo que ese golpe de efecto, si lo consigue Enrique Riquelme, es importante. No sé si a corto plazo, pero sí a largo plazo.
A Casillas, Antón, le han preguntado hoy por el asunto de Raúl, ¿no?
Sí, era un acto de la Liga y no se ha mojado mucho. Dice que no han hablado con él como leyenda, pero que Raúl le parece una elección perfecta.
No me han tanteado para ninguna. Y que Raúl sea el director deportivo, pues estamos hablando de un tipo que es Raúl. Poco se puede decir a esas alturas de un grandísimo jugador, una persona que es madridista 100%. Seguramente será porque lo han pensado mucho y han creído que es el elegido. Así que nada, yo todo lo que sea por y para el Real Madrid, fabuloso.
Bueno, yo creo que sí que le gustaría que ganara Riquelme, pero Casillas no se ha significado directamente con el candidato que se enfrenta a Florentino.
Sí, pero yo también quería decir, Pulido, que siendo el madridismo de todos esos personajes que has citado, Hierro, Raúl, Del Bosque, Casillas, matrículas madridistas de las primeras, indudablemente.
Hombre, es que
Pero el Madrid es una multinacional impresionante, que necesita una gestión a unos niveles incomparables, y esos nombres que tú estás diciendo no han conducido ni un barco la décima parte que este, ¿sabes?
No, por supuesto. Yo estoy hablando de la fotografía de que claro, jugadores emblemáticos del equipo, en lugar de apoyar a Florentino Pérez, apoyen a Enrique Riquelme. Claro,
Madrid es más que una bandera.
Por cierto, que de todos esos nombres que ha dicho Julio Pulido, el único que está confirmado por Enrique Riquelme es el de Raúl González Blanco.
Sí.
Del Bosque ni siquiera.
Sí, pero todos simpatizan
que te entiendo,
más.
Te entiendo el espíritu Riquelme, de. Pero que la candidatura de Riquelme solo ha confirmado Riquelme. A lo mejor confirma alguno más, ¿eh? Pero a día de hoy solo está confirmado Raúl González Blanco.
Y luego un apunte más solo. Sí. Creo que Enrique Riquelme está ganando la campaña. Anoche en el Larguero creo que tuvo una entrevista extraordinaria. Está ganando la campaña, que no quiere decir que vaya a ganar las elecciones. Creo que ha mejorado muchísimo su discurso, su pegada, sus anuncios, la manera de expresarse. Empezó muy flojo y ayer yo en el Larguero le vi con una seguridad increíble. O sea, yo si tuviera que apostar, creo que a día de hoy la campaña, también por inacción de Florentino, que creo que está haciendo una campaña mucho más controlada, mucho más medida, etcétera, la está ganando Enrique Riquelme, y que cada día mejora como candidato a la presidencia del Madrid, creo.
Sobre el asunto de la venta del club, hoy, y lo que dijo de la Junta Electoral, Antón Meana también le ha contestado hoy la propia Junta Electoral y el propio Florentino Pérez en un comunicado que ha hecho.
Sí, primero la Junta Electoral, en un comunicado contundente, a las 3 de la tarde, dicen que han escuchado las declaraciones de Enrique Riquelme y que se muestran preocupados por las declaraciones que pone bajo sospecha la custodia y la seguridad del voto por correo, Y también recalcaban en el primer punto del comunicado que la Junta Electoral no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas, ni a la de Riquelme, ni a la de Florentino, que saben, como tú decías en la portada, que tenían que enviar al club su información electoral y que el club se la mandaba a los socios. Y Florentino Pérez ha respondido a los mensajes de Riquelme en este vídeo que ha subido a su cuenta de redes sociales.
Pues mire, el que dice eso, uno se ha enterado o no quieren que usted se entere, porque es justo lo contrario lo que queremos hacer. Los que quieren engañar que va a cambiar o no que sé que va a cambiar, pues lo que es, tienen ganas es de perturbar. Vamos a ver, hoy el Real Madrid es de sus socios, indudablemente, pero es desde el punto de vista romántico y sentimental, pero desde el punto de vista económico no tenemos nada. Y la auténtica propiedad es también siendo nosotros los dueños del valor que tenga el Real Madrid y que lo pudieran heredar nuestros hijos cuando nosotros nos muramos. Porque hoy te mueres y te entierran y se acaba la relación con el Real Madrid de por vida. Y eso no es privatizar, es todo lo contrario. Es dar la propiedad económica del club a los socios. Por primera vez, los socios del Real Madrid serán propietarios económicos del club. Ahora somos propietarios de un símbolo, de un orgullo, pero económicamente hablando no tenemos nada.
Bueno, el vídeo dura más largo, Antón, ¿eh? O sea, el vídeo dura como tres minutos. Aquí hay un extracto y es donde explica Florentino Pérez con varias preguntas que se hacen muchos socios en qué consistiría esa transformación de la que quiere hablar Florentino Pérez en cuanto pasen las elecciones. Bueno, lo explica. Luego está quien lo quiera entender o quien lo quiera entender o no. Pero lo explica en ese vídeo.
Yo creo que si vacías de contenido el club, le quitas el negocio de fútbol y de baloncesto, lo haces en una filial y ya reconoces abiertamente, o por lo menos no has negado, que vas a privatizar entre el 5 y el 10% del club, yo creo que podrá decir lo del valor sentimental, que yo para mí, el valor sentimental que te dejaba un padre a un hijo de un carné, de un socio, de un sentimiento, era importante. Ahora parece que ya solo manda el dinero, pero que a estas alturas yo creo que Florentino ya no puede engañar a nadie respecto a que es evidente que va a vender activos y va a vender parte del club. Eso es,
bueno, ha dicho que el 5%.
Claro, la pregunta, por eso digo.
Yo lo que creo es que estamos en un...
La pregunta es si vender un 5% del Real Madrid es privatizar el club. Esa es la pregunta que se hacen los socios.
Claro.
Porque anoche yo le ponía como ejemplo a Riquelme, lo del Bayern de Múnich, que tiene un 25% en manos de tres firmas, Audi, Adidas y Allianz, y el 75% restante está en manos de los socios. Y nadie habla de que se ha privatizado el Bayern de Múnich. Lo digo porque es un ejemplo. Igual sí se habla, ¿no?
Pero nos pilla un poco lejos.
Bueno, igual no, sí pero, se habla, pero el 75% está en manos de los socios. Eso, no, pero, además, pero, la pregunta lo, es, tiene, ¿eso es tiene, privatizar el club?
Que lo tiene que
pero
votar
se vende
socios.
Entonces parte del es club que, o no, es o se que, vende parte pero, del club. Pero que ese además, 25% está en manos sí, de claro, los socios claro, del Bayern o no.
Sí, sí, claro.
Pero Talavera, que es que además esa venta la tienen que aprobar los socios del Real Madrid. No la asamblea de socios, los socios. Tiene que haber un referéndum para aprobarla, con lo cual van a ser ellos los que decidan. Lo que no puede ser es que yo creo que estemos en una campaña de la modernidad en la que vivimos ahora, que haya una parte que diga, va a vender el Real Madrid, y la otra parte diga, no solamente no lo voy a vender, sino que le voy a dar la propiedad a los socios. Es decir, bueno, es que pero, es blanco pero negro, creo, no puede ser.
Pero yo creo que hasta, claro, pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que a estas alturas Florentino Pérez, aunque lo intenta en el vídeo, yo creo que el socio del Real Madrid no sabe a qué se expone con esa venta del 5 que puede llegar hasta el 10. Porque ha oído que esa acción puede valer 50.000, 100.000, de Enrique Riquelme te dice que evidentemente no va a valer eso, entonces es evidente que hay una nebulosa, es evidente que el socio tiene ese run de nos van a vender el 5 o el 10 y es evidente que Florentino Pérez les dice ahora te voy a dar un dinero por una acción, que eso no está muy bien explicado. Yo creo que eso antes de las elecciones no estaba, o de la carrera electoral no estaba bien explicado, durante la carrera electoral tampoco está bien explicado.
Sí, y la gente con eso tiene muchas dudas. Sí, sí.
Claro, y que el socio no lo tiene claro, hay una prueba evidente, que desde el principio de temporada el Real Madrid, Florentino Pérez, iba a hacer una asamblea extraordinaria para aprobar esto con el 80% de los votos de los socios y no la ha puesto claro, en marcha porque sabe que no la saca.
Porque el mensaje es, el club ya es de los socios. Vale. Sí, pero Florentino Pérez lo que dice es, sí, pero lo que pretendemos es no es que sea algo simbólico, sino que cada socio tenga una participación del club que tiene un valor económico.
Algo que no ha demandado ningún socio, claro, por cierto.
Claro, desde el momento en el que tu abono o tu carnet de socio te vale ya un dinero, ese dinero tiene derecho a comercializar con él el socio si alguien se lo quiere comprar o no? ¿O solo se lo puede vender a quién? Bueno, hay muchas preguntas que evidentemente tienen dudas los socios del Real Madrid. ¿Esto qué va a suponer?
Sobre todo,
que mi abono vale un dinero. Ah, ¿y ese dinero me vale para qué? Para venderlo. ¿A quién se lo puedo
correcto
vender?
Correcto. Esa es la clave.
Esa es la historia. Entonces, a partir si yo de ahí vendo, se abre un melón.
¿A quién? Claro. ¿A quién puedo vender?
A quien yo quiera o no se lo puedo vender a quien yo quiera.
Y tengo un problema económico, ¿puedo pasárselo a alguien o claro no?
Y lo más importante de esto,
no,
Manu.
Eso es, sí.
Lo más importante de esto, dicen expertos, es cómo consigues esto en España sin convertirte en una SAD. Yeah. O sea, cómo sigue siendo un club tal y como está en España la ley del deporte. A ver cómo lo explican en las próximas semanas. Y por cierto, Manu, ayer eligió
con la Riquelme filial, Antón.
No, pero puede que no valga, ¿eh? Puede que no valga. Por eso no lo han hecho todavía. Puede que no te sirva una filial para vender activos y que no dejes de ser un club. Es difícil, ¿eh? Es que en España o eres un club o eres una SAD.
Claro, totalmente.
No es tan sencillo.
Sí, no hay término medio. Bueno,
yo no he oído a ningún socio del Real Madrid que ayer demandar que quieren el 5% del club.
Pero digo, Manu, porque quedan tres minutos, que ayer eligió Riquelme el programa líder de la radio en España para anunciar Raúl.
Sí.
Mañana elige el programa líder de la televisión en cualquier registro, no de deporte, para anunciar un fichaje.
Sí, el segundo jugador que dijo que va a anunciar, además de Rodri.
Que todo lo que sea de Haaland para abajo a la gente le va a parecer una filfa. O sea, de Haaland para abajo a la gente le va a parecer humo. Ha creado mucha expectación por elegir a Pablo Motos para en máxima audiencia decir, aparte de Rodri, un pelotazo. Le queda el entrenador y mientras tanto Florentino, en calidad de presidente, está avanzando con un central, con AT.
Sí.
Está avanzando con un lateral derecho que le falta, Dumfries, del Inter. Hablamos de jugadores contrastados, posiblemente no nivel 1 ni mundial. No es Vitinha, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero está fichando o avanzando jugadores tan importantes como un central del Liverpool o un lateral del Inter.
Sí, totalmente.
En ello está Florentino, mientras Riquelme cierra, como digo, podrá anunciar dos nombres mañana por la noche.
Konaté tiene 27 años y termina contrato con el Liverpool, y Dumfries tiene 30 y llega el jugador holandés del Inter de Milán. Dos jugadores que están prácticamente cerrados los dos. Bueno, mañana veremos a ver qué más da de sí la jornada y sobre todo cuál es ese segundo jugador que anuncia Enrique Riquelme, que sigue con su presentación de cartas o de caras conocidas en estos últimos días de la campaña.
Por lo que me han dicho a mí, mañana van a coincidir los dos en un acto a las 8 de la tarde en acto homenaje a, es un funeral en homenaje a la memoria de don Santiago Bernabéu.
Sí.
Y tienen los dos previsto la asistencia a 8 de la tarde. Estoy buscando mientras que lo miro la parroquia.
Sí, sí.
Ahora me va a salir. Pero en teoría tienen los dos admitidos, anunciada la presencia. Me imagino que harán por no coincidir, pero que estarán en el mismo sitio, tanto el candidato Florentino Pérez como el candidato Enrique Riquelme.
Pues nada, mañana será a las 8 de la tarde. Dando un minuto más, que está por ahí.
Lo contaremos.
Parroquia de San Francisco de Sales.
Vale.
Lo contaremos.
Pues dicho
mandamos queda a alguien, mandamos a alguien.
Dicho queda. Santi Ovalle, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En un minuto nos cuentas cómo está el asunto de Ansu Fati, traspaso del Barça, y también cómo está el posible fichaje de Bernardo Silva. Un minuto y nos lo cuenta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.